usualmente yo estoy tratando de cubrir un capítulo al menos por sesión, ¿verdad? Esta es la onceava sesión que estamos trabajando el libro de Jueces. Íbamos para el capítulo 10, ¿verdad? Pero necesito dar, como bien le dije, para atrás un poquito, porque me urge expandir un tema que yo traté ligeramente en el estudio. Entonces, Alfie me formuló una pregunta al final del estudio que yo pensé que era de mucha importancia. No lo dije en el momento, ¿verdad? O sea, pero lo registré y digo, wow, ese es un tema que es bueno que yo lo detalle para que los hermanos entiendan el porqué y las razones de estas cosas. Y después, ¿verdad? Podemos seguir avanzando con eso claro en nuestro pensar. ¿A qué me estoy refiriendo? Mire, me estoy refiriendo al pasaje que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 23. Jueces 9, 23. Lee así, oye cómo dice. Dicen, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Y ciertamente, Alfi preguntaba, pastor, ven acá, o sea, como que leer ese tipo de asunto me tranca, porque si nosotros entendemos que Dios es bueno y entendemos que Dios no tienta a nadie con el mal, ¿cómo, por así decirlo, verdad? O sea, no, la pregunta no fue formulada exactamente así, pero ¿cómo conciliamos la realidad de Dios ser bueno y no tentar a nadie con el mal con ese verso ahí? Entonces, más o menos di una explicación en el momento, pero como bien le dije, yo entiendo que es el tipo de pregunta, es el tipo de pregunta, déjenme hacerle bien claro a ustedes, ¿verdad? Que honestamente define la teología de mucha gente. Cuando yo estoy hablando de tu teología, yo estoy hablando de tu entendimiento, no solamente de quién es Dios, sino cómo Dios obra con nosotros. Entonces, cómo Dios se relaciona, cómo Dios trata conmigo. Y si yo me quedo con la impresión de que Dios puede mandar un espíritu malo, ¿verdad?, hacerme algo a mí, eso va a cambiar mucho mi tipo de entendimiento, mi reacción, mi relación hacia Dios, ¿verdad? Entonces necesito, este es el temita, por esto es que yo sabía que iba a ocuparme algo de tiempo, que esto no lo iba a poder resolver en 2 o 3 minutos, sino que tenía que invertir un tiempo. Yo necesito que tú entiendas bien cómo la Biblia nos va pintando un cuadro de quién es Dios, ¿eh? Porque es importante que entendamos eso, es importante que entendamos que uno de los propósitos de la Biblia es revelarnos al Padre, es darnos a conocer al Padre, ¿eh? Y la Biblia usa una estrategia como brillante para hacer ese trabajo, porque comienza dándonos como unos brochazos bien amplios, ¿verdad?, de quién es Dios, fundamentados, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Conocemos a Dios como quien pone orden en las tinieblas y las cosas en su lugar y crea al hombre y la mujer, vemos su llamado a Abraham, vemos todo lo que pasó con Israel. O sea, vamos cuadrando una foto, un retrato mental de cómo es Dios y cómo Dios trata con nosotros. Pero, y por favor oigan eso con mucha claridad, pero no es hasta el Nuevo Testamento que comienzan a darnos ya no brochazos amplios, sino pinceladas muy, muy específicas que comienzan a resaltar y permitirnos ver con claridad cómo Dios es. En otra palabra, va, ¿verdad?, como todo un buen profesor, un proceso deductivo desde lo amplio, desde una imagen amplia, a comenzar a darte detalles. Así es que la Biblia nos va revelando a Dios en todo su consejo, ¿eh? En todo su consejo. O sea, va revelando desde lo amplio hasta que tú entiendas lo específico de él, ¿eh? Y francamente es magistral, es altamente didáctico como es planteado, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Y déjame ayudarte a como echar mano, a entender esto. La Biblia pinta un Dios perfectamente justo en su trato con el hombre. Y tolérame, quiero darte una serie de versos, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Quiero leerte tres versos ahora del Nuevo Testamento. ¿Tú te recuerdas que te dije que el Antiguo nos da como unos brochazos anchos y el Nuevo Testamento nos da como unos pincelazos que nos dan detalles extraordinarios? Alguien preguntará, ¿y por qué es eso? Bueno, porque en el Nuevo Testamento ya venimos a ser parte de un nuevo pacto. Un pacto que está fundado, óyeme bien, sobre un mejor sumo sacerdote que es Cristo, con mejores promesas e inclusive, si esto te ayuda en algo, el Nuevo Testamento mismo nos afirma que lo que teníamos antes en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que vamos a tener en el Nuevo. Por eso te quiero resaltar que en el Nuevo Testamento que tú comienzas a ver como con mucha precisión, fíjate, no están hablando de lo bueno, de lo justo que es Dios, ¿verdad? Pero oye entonces los detalles finos que comienza a darte el Nuevo Testamento sobre él. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y el último verso que quiero darte es Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oye, si el Antiguo Testamento se fajó en tratar de venderte la idea de la justicia, de la rectitud, de la nobleza, el Nuevo Testamento te está tratando de ayudar a entender cómo Dios opera. Todo es en luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad, en Él no hay, opera de una forma, para hablarte muy francamente, medio contrahumano. Cuando digo contrahumano, no quiero decir en contra de la humanidad, quiero decir a diferencia de cómo tú y yo operamos. Porque nosotros, aun con un sentimiento muy noble, sabemos que en un momento podemos ser bien pesados en nuestros corazones hacia una persona. O en ese momento de desear la muerte de una persona, ¿verdad? Dios no lucha con ese tipo de cosas. Porque Él es luz, en él lo que está es lo bueno y Él opera en lo bueno. Entonces, miren cuál es el baile, por favor, esto es lo que necesito que tú entiendas. Tienes que entender esto, perfectamente justo, perfectamente recto, perfectamente noble, bueno, luz. Pero entonces, escuchen esta batería de versos bíblicos, oigan. Jueces 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Primera de Samuel 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Esa serie de versos nos pone en un lugar incómodo. Estos versos me trancan el juego. Estos versos me llevan a mí a volver a examinar todo lo que yo comencé planteándoles esta noche. Dios es bueno, Él es noble, Él es justo, Él es luz. Sobre todo los versos del Nuevo Testamento. En Él no hay maldad, Él no tienta a nadie con el mal, Él es luz. un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo de parte. Envió Jehová un espíritu malo. Entonces, espérate. Cuidado si esto no es como uno lo pensaba entonces, ¿verdad? Y de hecho, déjeme decirle que ese fue justamente el señalamiento, ahí sí le doy todo el crédito a Alfie, que él hizo, o sea, él hizo, pero acá, o sea, porque estoy viviendo esto, pero tú nos has dicho, decía él, o sea, tú no has hablado de la bondad del Señor, de cómo el Señor opera, cómo el Señor se mueve, y pensaba que era un punto lo suficientemente importante para meditar este tipo de explicación, ¿verdad? Y yo necesito que tú te des cuenta de algo. Yo me he puesto a darte, por así decirlo, dos familias de pasajes bíblicos, que cuesta mucho intentar conciliarlos. Si tú trataras de unirlos, tú dirías, espérate, estamos luchando. O sea, y de hecho, así ha sido para muchos teólogos. Han luchado con poder encuadrar, ¿verdad?, estos pasajes uno con los otros. Entonces, ¿qué quiero hacer contigo? Yo lo que quiero hacer contigo es explicarte cómo tú encuentras cierta armonía entre todo lo que creemos sobre el Señor y estos versículos que encontramos en la Biblia. Quiero hacerte un señalamiento primero. Y un señalamiento que no es ligero, no es como light, aunque suene medio simple, ¿verdad? Yo creo que lo primero es importante darte cuenta que todos los versos que hablan de Dios enviar un espíritu malo de parte de Dios, se encuentran en el Antiguo Testamento. Es importante reconocer eso, no porque no tienen importancia si es el Antiguo Testamento, sino porque la revelación que se tiene de Dios en el Antiguo Testamento son de esos brochazos amplios donde las cosas no están detalladas de manera explícita. Y tú dices, ¿cómo es que son detalladas de manera explícita en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento? Es muy claro, es muy simple la explicación. La persona de Cristo. Hebreos 1:1-2 te dice claramente que habiendo hablado de muchas formas a través de los tiempos, ahora no ha hablado expresamente a través de su Hijo. Jesús tiene esa conversación con sus apóstoles, discípulos, ¿verdad?, que terminan siendo apóstoles, que él ha venido a revelar al Padre, y se da ese tranque que Felipe le dice, pero muéstrame al Padre, y dice, Felipe, cabezón, y tú no te das cuenta, si tú me has estado mirando a mí, tú has estado viendo al Padre. O sea, hay un enfoque sobre el Padre que se toma mirando a través de Cristo, que no vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo primero que quiero resaltarte. Entonces, lo segundo, y aquí quiero entrar, ¿cuánto hubiera querido tener a Fausto Liriano aquí esta noche para ayudar a facilitar esta explicación que tengo que dar? Porque para poder conciliar esos pasajes, es vital, es necesario entrar en el idioma original, es necesario entrar en el hebreo. Pero mira lo particular de entrar en el hebreo aquí, no es en una palabra específica del hebreo, sino una práctica literaria de los hebreos. O sea, es una estructura que existe en toda literatura hebrea antigua. Tú sabes que, a lo mejor no de hebreo, pero tú bien sabes que en español hay cosas que decimos que son o frases idiomáticas o son metáforas, y el que lo oye, ¿verdad?, puede pensar, estaba lloviendo y se cayó el cielo. Y el que es ingenuo dice, ¿cómo que se cayó el cielo? Pero el cielo está ahí, yo todavía lo veo. Tú y yo sabemos que no quiere decir que física y literalmente se desplomó el cielo y ya no hay cielo, sino que estaba lloviendo con tanta fuerza, ¿verdad? Pero imagínate que alguien lea esa frase miles de años después que tú la dijiste o la escribiste. Tendría que tener cierto nivel de familiaridad con nuestro contexto social, histórico y cultural para poder identificar, espérate, es una frase idiomática, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que estaba lloviendo fuertemente, no quiere decir que el cielo literalmente cayó a tierra, ¿verdad? O sea, pero es importante que te dé esa ilustración, porque lo que tú estás viendo, y te tengo aquí, yo te tengo aquí citado, ¿verdad?, los libros de textos teológicos que primeramente, de manera formal, manejaron este tema, porque yo no quiero que tú pienses jamás Bueno, es el pastor que piensa eso. No, 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 no. Es que en el mundo teológico académico, estos son temas que se han divertido. Por ejemplo, para darte una idea, o sea, el libro de Bullinger, que es la autoridad máxima en lo que son la escritura hebrea, las tendencias literarias del hebreo antiguo, que se llama Figuras Literarias Usadas en el Antiguo Testamento, Bullinger, fue publicado en el 1898. No es un libro de ahora, ¿verdad? Te lo estoy resaltando para que tú entiendas que esto tiene historia. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen estos grandes académicos, estos teólogos, sobre cómo conciliar esos versos? Ellos dicen lo siguiente. Dicen, mira, aquí hay una figura que es muy común en la literatura hebrea, que se llama, si tú quieres el nombre formal, se llama una metonimia del sujeto. Así se llama la estructura que se usa. Y la metonimia del sujeto sucede cuando una acción sustituye la declaración. En otra palabra, la idea es que si Dios quita su mano, para el judío es lo mismo decir, no, no, pues Dios es responsable de toda la desgracia que se dio ahí. Dios lo que hizo fue quitar su mano. Los responsables de la desgracia son los seres humanos que estuvieron ahí, las fuerzas espirituales que estuvieron ahí. No fue Dios propiamente, pero como bien dice Williams, lo que Dios permite se declara en el Antiguo Testamento como si Él mismo lo hubiese hecho. Es como los hebreos escriben sobre Dios. Pero es importante entender que ninguno de esos autores, ¿verdad? Estoy hablando de los autores del original, tienen el mandato, el indicio de que Dios hizo, es un espíritu malo. Y lo que preguntan, dice, de parte de Jehová. ¿Qué significa eso de parte de Jehová? Ahí es donde comienza. Si tú tomas esos libros de textos, yo tomé esos libros de textos, ¿verdad? Para revisar los 8 capítulos que tienen que ver con estos pasajes, Y todo el mundo comienza en el mismo punto. ¿Qué quiere decir eso de parte de Jehová, De parte de Jehová tiene como ese sabor de Dios lo mandó, Y es como, obviamente, muchos paralelos con Job, diciendo, Dios no mandó que Job fuera tentado, La oportunidad de la tentación de Job se dio. Y Dios entonces como comenzó a jugar un papel en él, inclusive fijando límites en cosas. Pero Dios no es el autor material del lío que se le arma a Job. De la misma forma, yo necesito que quede como claro en tu pensar. Ven acá, o sea, ahí hay una estructura literaria. Y fíjate, necesito lo que quiero que se den cuenta es que es consistente. O sea, no solamente aparece en Jueces, aparece también en Primera de Samuel, todos los ejemplos. Jueces y Primera de Samuel tienen el mismo autor. Por lo cual guardaría mucha coherencia que repitiera la misma figura en los múltiples libros que él escribe, ¿verdad? Entonces, te quería plantear todo eso, ¿verdad? Yo tengo aquí muchísima nota para sentarnos y desglosar. No sé hasta qué punto sea necesario, ¿verdad? Porque básicamente se responde diciendo que hay lo que se llama una metonimia del sujeto que se da donde, al Dios permitir que algo ocurra, los autores tienden simplemente a achacárselo como si fuera él que lo ejecutara, ¿verdad? Entonces, cuando ellos manejan el tema de parte de Jehová, el retrato que ellos pintan es ese mismo, de Dios quitar su mano, ¿verdad? Esto es decir, si Dios quita su mano, ¿qué llenará ese espacio? Porque la verdad es que lo que ocurre una y otra vez es que a falta de Dios, ¿verdad? Tanto el hombre como el enemigo rellena el espacio que queda. Muchos conocen ese argumento, ¿verdad? Que se usa mucho en apologética sobre la luz y las tinieblas cuando te preguntan, pero ven acá, entonces, ¿de dónde vienen las tinieblas? Porque la luz la generamos, pero la tiniebla tú no la generas. Y la explicación muy triste es que la oscuridad, las tinieblas, es simplemente lo que queda cuando la luz de Dios ya no está presente en un lugar. Entonces, todos estos espíritus malos que se achacan, dicen de parte de Jehová, dicen, eso es una metonimia de sujeto. Dios permitió, Dios quitó su mano. Ya ese momento, sobre todo, los versos más comunes para hablar del espíritu malo, no sé si cogiste el hilo cuando te leí, todos son sobre el rey Saúl. El rey Saúl una vez ya Dios claramente a través del profeta lo ha descalificado para seguir siendo rey. O sea, lo desecha. Ya Dios retira, ¿verdad?, su unción y su gracia de la vida de Saúl. Entonces lo que queda son estos espíritus que terminan, ¿verdad?, afligiendo. Esa es la frasecita que se usa, que afligen a Saúl. El espíritu malo, aparte, que afligen a Saúl. Pero quería, ¿verdad?, darles explicación. Asunto de que hubiera algo de claridad en su pensar y un entendimiento no meramente, digamos, de versos bíblicos, sino con esa referencia más amplia, digamos, académica, teológica, para que la saque de confusión a cualquiera que esté luchando todavía. Sin embargo, y aquí fue que yo presté a confusión el domingo, dije, sin embargo, yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto, si algo como que no entiende todavía o no cuadra, porque no quisiera avanzar sin dar la oportunidad, ¿verdad?, de que debatiéramos esto un poquito, si alguien no está claro con lo que estamos diciendo. Alguien. Okay, voy por parte. Me encanta que mi esposa es la primera que tiene una pregunta. Y Sina. Déjame con María por el micrófono que está allá atrás.
Amén. Conocemos ese entendimiento de que puede ser la metonimia del sujeto también la forma en que la gente le atribuía el mal a las cosas que pasaban. Lo vemos con Job, lo veo con Ruth cuando la misma Noemí dice a las muchachas, a las dos nueras, que la mano del Altísimo ha salido, está en contra de mí.
En contra de mí.
En contra de mí. Ella. Cuando ella vuelve, ella dice que el Altísimo la ha afligido. Uh-huh. Entonces, cuando tú dices que...
Que frénate, Marisabel, solamente déjame aprovechar lo que María está diciendo. Para ayudarle a identificar algo, entender algo, ¿verdad? Hay un grupo de hermanos, digo cristianos en el sentido amplio, de hermanos en la fe, que son muy arraigados en la teología calvinista. En otras palabras, a través de las enseñanzas de Juan Calvino, es que ellos han formado su teología y su entendimiento. Y Calvino tiene una línea bárbaramente, ¿verdad?, fuerte en dos temas que van íntimamente ligados en la teología reformada, la teología de Calvino. La predestinación y la soberanía de Dios. A donde ellos dicen, pues mira, todo lo que te pasa en la vida, todo, bueno o malo, a ti ese cáncer te lo dio Dios porque está tratando contigo. Ellos se parece mucho a la cosmovisión de los judíos que decían, Dios me ha afligido, Dios está en contra de mí, Dios está lo que yo digo, frénense, espérense. Jesús vino para darnos un retrato correcto del Padre. Y basado en Jesús te están diciendo, en Él no hay tiniebla, no tienta a nadie con el mal. Hay como un refinar nuestro entendimiento de quién es Dios que necesitamos para poder desarrollar nuestra intimidad con Dios correctamente. Entonces, lo que quiero resaltar, que María está tocando rapidito, está hablando de cómo los judíos decían, si algo le iba mal, pues eso es que Dios está en contra de mí. Eso es que Dios está incómodo conmigo, eso es que Dios está enojado conmigo, ¿tú me entiendes? O sea, y ese era como su reflejo de calle a todo. O sea, lo bueno porque Dios está contento conmigo, lo malo porque Dios está en contra de mí. Los hermanos, de nuevo, arraigados en esa teología calvinista, reformada, eso es lo mismo en mi vida hoy. Si choqué el carro es porque Dios está incómodo conmigo. O sea, y hay una lección que Dios tiene para mí en esto. Lo que yo estoy diciendo, espérate. Yo creo que Dios puede usar el hecho de que chocaste tu carro. Pero lo que estoy viendo en Dios es un Dios que tiene el diseño de hacernos bien y nunca tentarnos con Él. Es que en Él no hay tiniebla, es tan fácil como esto. Dios nos ha dado todo lo que Él tiene para dar. Pablo lo resume diciendo, y no nos dará juntamente con Él, con Cristo, todas las cosas. O sea, y en esas todas las cosas, lo que te estoy diciendo, Dios te ha dado todo lo que Él tiene y no te ha dado mal porque no hay mal en Él que darte. O sea, el punto específico es aquel principio que tú ves en el templo con Pedro y Juan, ¿verdad? Señor, deme algo. Ni oro ni plata tengo. Lo que sí tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. O sea, Dios está dando de lo que Él tiene para dar. Él está dando Él mismo. Y no hay mal en Él. Entonces, para ver esos versos correctamente, te repito, tienen que entender que ahí hay una figura literaria muy usado por los judíos, muy común y que tenemos reflejos en la modernidad, en teologías contemporáneas que reflejan ese mismo espíritu. María, perdóname, te interrumpí.
Sí, y eso mismo pasa igual con Jonás cuando muere la calabacera, la explicación de que el Señor mandó a que un gusano se la comiera. O sea, todo lo que pasa, esa es la cosmovisión que ellos tienen, que lo bueno es del Señor, pero también lo malo es porque Dios lo manda para enseñarlos, para afligirlos. Entonces, pero tú usaste una palabra que es la palabra como que pone en mucho, hay mucha gente, no necesariamente calvinista, porque aún en medio de la iglesia es entender como esa, y esa frase lo oímos todo, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, sin que Dios quiera que eso pase. Entonces esa palabra que tú usaste y tú lo usaste, permitir. O sea, cuando uno dice, cuando tú dices permitir, entonces es como que Dios dice como, ok, pues me quito del medio y que te lleve el que no te trajo. O sea, cuando yo pienso que realmente lo que Jesús nos dice a nosotros es la realidad del mundo a donde estamos viviendo, del mundo al que pertenecemos. Y el domingo tú compartías y estabas predicando sobre el joven rico, y el Señor, lo que le llamó la atención de ese muchacho es cuando él le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. O sea, inmediatamente Jesús establece la bondad de Dios, que no da lugar a una maldad, como luego Santiago lo explica. Y antes Jesús, cuando nos manda en Mateo 5, de que hagamos al revés de como el mundo se nos ha enseñado, que si nos dan en un lado la mejilla, pongamos la otra, y al final de todo ese discurso termina diciendo, para que entonces seáis hijos de vuestro Padre que hace llover sobre justos e injustos. O sea, es porque en este mundo, aún los que no alaban y no tienen a Dios en su vida pueden ver riquezas, pueden ver bien, porque en este mundo realmente es un mundo caído, a donde el mal puede tocar la puerta y la aflicción puede tocar la puerta de cualquiera, aunque no tengamos a Dios. Y eso no quiere decir que fue Dios que la mandó. La diferencia está en que cuando toca la aflicción a nosotros, no estamos solos.
Déjame entrar aquí para decir algo. Tú sabes que hay muchas frases que la gente usa, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y yo le he dicho a gente, no hay problema, chévere. Ahora, ¿a dónde está eso en la Biblia? No cae ni una hoja de un árbol. ¿A dónde está eso en la Biblia? Búscalo en la Biblia, tú no lo vas a encontrar. Pero no está en la Biblia. Déjame decirte que parte del entendimiento que se tiene, y obviamente esto va conectado a un concepto teológico también de mucho peso, María, que es la soberanía de Dios. Y la manera en que, por ejemplo, desde mi enfoque teológico yo he manejado esos temas, tiene que ver con la realidad de que Dios sabe todo lo que va a pasar. Ahora, el hecho de que Dios sepa qué camino tú vas a escoger no elimina tu capacidad de decidir el camino que tú vas a tomar. Él simplemente sabe el camino que tú vas a tomar. ¿Tú me entiendes? O sea, por eso nada, a ti te sorprenden las cosas, a Él no le sorprenden las cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, es desde esa perspectiva y entendiendo que Él siempre está apostando al bien. Ahora, ¿qué ha hecho Dios? Y yo me acuerdo una vez que oí esa explicación que me dio hasta risa, pero es cierto. Dice, mira, es que Dios es tan, tan bueno sacando algo de valor de los momentos difíciles de nuestra vida, que algunos simplemente han comenzado a creer que Él manda los momentos difíciles. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué Él es tan diestro trabajando esa desgracia, ese momento, esa lucha, ese conflicto, que uno piensa, bueno, pero entonces esto lo tuvo que haber mandado Dios? No. Inclusive, uno de los pasajes que yo más utilizo para tratar de afirmar esta verdad tiene que ver justamente, a mí me impresiona cuando la Biblia hace ese tipo de asunto, cuando la Biblia nos conecta a Dios. O sea, hay momentos que la Biblia toma un aspecto de nuestra vida y nos permite ver que ese aspecto de nuestra vida es mucho mayor de lo que tú habías considerado. En un momento Jesús, hablándole a los judíos, dice: ustedes que son malos, y lo de malo no es porque son de que criminales, y también son malos en el sentido de que están caídos. El pecado es parte de su ADN. Ustedes son incapaces de hacer las cosas como Dios quiere. Ustedes siendo malos, si tu hijo te pide un pan, ¿tú no le das una piedra? Entonces el mismo Jesús dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le hará bien al que se lo pida? O sea, son de esos momentos que dice: oye, qué bárbaro. Lo que te están diciendo es esto: mira, si alguna vez tú has pensado que Dios te va a mandar un mal de que para enseñar, Dios le mandó ese cáncer para que aprendiera. Jesús te lo contrapone de esta forma. Dice: ven acá, ¿tú harías eso con un hijo tuyo? Con un hijo tuyo, ¿tú le harías sufrir? ¿Eh? Señores, nosotros todito el que está aquí, ¿qué papá sabe lo que ve un muchacho enfermo y uno desear con todas sus fuerzas que la fiebre fuera de uno y no del muchacho? En nuestra naturaleza caída todavía hay este reflejo de decir: ay, no me maltraten al muchacho. Entonces Jesús toma eso para decirte: si eso es en ustedes caído, imagínense cómo eso opera en el Padre Celestial, que es perfecto en todas sus dimensiones. En Él no hay el deseo de nuestro sufrir. Uno de los versículos que me valida mucho en posición teológica viene justamente del libro de los Salmos. Es el Salmo 115, verso 16, que dice esto: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Te puede sonar muy sencillo y hasta, digamos, de calle, fácil de entender, pero es bárbaramente profundo. Te está diciendo: Dios ha dejado para sí mismo el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es ese lugar que cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar, porque ellos se lo pidieron, le dice: oren así, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La oración que Jesús le enseña a sus discípulos: oren para que la tierra se parezca al cielo, porque en el cielo lo único que hay, lo único que existe, es la perfecta voluntad del Padre. Y ese debe ser lo que ustedes quieren ver aquí en la tierra. ¿Cuál es la implicación de eso? La implicación es sencilla: que en la tierra no es verdad que lo que vemos continuamente es la voluntad del Padre manifestada. Y por favor, cógeme esa declaración con pinzas y oye por qué. Oye por qué. Porque yo soy de los que creo que yo no veo la voluntad de Dios cumplida en cada detalle de mi vida, pero de alguna forma, óyeme bien, al final del juego Él habrá cumplido perfectamente su voluntad sobre la tierra. No sé si me entienden. Eso es como lo asombroso de Dios. Que aún con gente que fallamos y que no cumplimos el propósito, ¿verdad? Eso no soy yo hablando, hay modelos bíblicos de eso. Recuérdense lo que Mardoqueo le habló a Esther: ¿quién sabe si para esta hora es que tú has llegado al reino? Y oye, y si tú callas, Dios traerá salvación de algún otro lado Hay tal jueguito que no nos gusta oír mucho, pero piensa lo que Mardoqueo está diciendo. Mardoqueo está diciendo, escúchame, Dios te colocó a ti ahí para este momento, para esta oportunidad. Este es el momento que Dios te ha fogueado. Todo lo que tú viviste en la vida, todo lo que tú sufriste, todo lo que pasó, este es el momento de oro para el cual Dios te ha señalado. Ahora, si por X o Y tú dejas caer la bola, tú te intimidas, tú decides callarte, escúchame, Dios se la va a ingeniar para traer salvación por algún otro lado. Pero tú y la casa de tu padre quedarán a un lado de lo que Dios estaba haciendo. El propósito no se pierde si perdemos nuestra oportunidad de ser parte del propósito. No sé si eso te hace sentido, ¿verdad? Por eso es que yo digo que no siempre la voluntad se cumple, porque yo creo que como la tierra es nuestra, en la tierra lo que tú ves es la voluntad del hombre, la imposición del hombre, ciertamente, y esto debo decirlo, con influencias espirituales fenomenales. Cuando tú comienzas a meterte en este tema de influencias espirituales, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el príncipe de Persia, una fuerza demoníaca que trató de detener que los ángeles que se habían sido mandados a hablarle a Daniel tuvieran retrasado un par de días porque tuvieron que entrar en un conflicto con una fuerza demoníaca que solo se describen como el príncipe de Persia sobre una región. O sea, el hombre gobierna en este mundo bajo influencias espirituales y nosotros estamos tratando de vivir en este mundo bajo su influencia, trayendo un cambio, siendo luz en tinieblas. Hay una realidad de una batalla, de un conflicto espiritual. Esto no es todo natural. No caigan en el error de pensar que tu vida y tu día a día son meramente dinámicas en lo natural, porque no lo son. Hay influencias espirituales en lo que hacemos. Hay influencias espirituales que nosotros ejercemos y que otros tratan de ejercer sobre nosotros. Y qué importante estar atento a ese tipo de verdad. Incómoda oírla, pero importante estar atento a eso, ¿verdad? Dina, tú terminaste, supongo, ¿verdad?
No, la pregunta era, cuando tú dices
permite. Ahora que viene la pregunta.
No, es que cuando tú dices permite, porque esa es la palabra que para mí es peligrosa.
Sí, pero déjame explicarte, esa palabrita de permitir, ¿verdad? Uh-huh. No es de mi autoría, yo la usé citando justamente a uno de los grandes académicos, ¿verdad?, que habla de esa manera. Él dice, lo que pasa es que Dios quita su mano y Él permite lo que vaya a pasar.
Porque Dios, ¿verdad?, se ausenta. Y Dios, si Dios se ausenta, entonces, con lo que acabas de decir, la influencia espiritual que no es de Dios, que está sobre este mundo, entonces tiene libre libertad de moverse, porque si Dios no está, otro espíritu puede tomar su lugar. Porque sabemos cuando Sansón, en esos días que él estaba patinando ya, muy seguro de sí mismo, él decía, va a ser igual que todas las veces, me van a amarrar, pero yo voy a soltarme porque invoco el nombre de Jehová. Y dijo, pero él no sabía que la mano de Jehová ya se le había quitado de encima, o sea, ya la mano de Jehová no estaba sobre él. Para mí es un versículo completamente triste, porque él estaba contando con el respaldo de Dios, pero ya Dios no estaba respaldándolo. Y entonces él fue vencido.
Sí.
Sí.
Sí, así mismo es. O sea, exacto. Hay un asunto de saber que Dios no tiene la obligación de estar contigo, tú tienes la obligación de estar con Él. O sea, ese es el tema, esa es nuestra vida como creyentes. Y cuando yo me muevo en mi propio consejo, en mi propio entendimiento, yo desecho el consejo de su palabra, el consejo de pastores, el consejo de... O sea, yo estoy andando en lo mío, ¿tú me entiendes? Puedo pensar que hay un respaldo de Dios, pero fácilmente nos encontramos en una situación tipo Sansón, ¿verdad?
Exacto. Cuando yo hice...
Ya, de verdad. Ya. Sí, porque hay otra pregunta, que hay otras cositas que quiero afirmar. Déjame, ya Sina abandonó por ti su pregunta. ¿Tú ves? No, oiga, esto es importante. Estaba buscando un nombre porque no me acordaba el nombre del todo. Eli es un hombre, Eli, E-L-I-E, Wiesel. En el 1986, queda galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Wiesel es una figura, él no es teólogo, él escribió un libro, el libro se llama Noche, Night en inglés, ¿verdad? Y Night recuenta su experiencia en tres campos de concentraciones alemanes. Este tipo, ¿verdad? Bárbaramente no sobrevivió uno, sobrevivió tres campos de concentración. Y en su libro Night, que se ha citado mucho, hay muchos teólogos que lo citan a él por este pasaje que te voy a hablar, él recuenta una mañana a donde los soldados han sacado a tres hombres, dos mayores y un joven. Y lo han traído a la horca, lo van a ahorcar delante de un grupo, ¿verdad? Y el comandante alemán hace una pregunta a los judíos que están presentes ahí, que es todo el que está ahí, incluyéndolo a él. La pregunta que el comandante hace es, ¿dónde está Dios? Y proceden a ahorcar a estos tres hombres. Wiesel recuenta en su libro que los dos mayores mueren rápidamente, pero que el joven, tú le oyes el forcejeo y los gritos por más de 30 minutos. Y este grupo de hombres mirando a estos hombres morirse, porque lo que está tratando de decir alemán, que Dios ni Dios, mira cómo le quitamos la vida y nadie hace nada. Y entonces él dice, Wiesel dice, que al lado de él, él escucha a una persona responder, pero como bajo, no en voz alta, bien bajito, como para que nadie responda, nadie pueda oírlo, las autoridades no lo puedan oír. Y el que está al lado de él dice, ¿a dónde está Dios? Ahí mismo, siendo ahorcado con ese muchacho. Entonces, desde el enfoque teológico, hay algo bárbaro que queda afirmado en esa declaración. Lo bárbaro que queda afirmado en esa declaración es esto, es Dios sufre juntamente con nosotros. Cristo encarnarse, y esto ustedes me han oído decirlo en múltiples ocasiones, es saber lo que es, cansarse y tener hambre y perder a alguien quien amaba. Estamos hablando del único Dios que tú puedes jugar con la idea de que me entiende perfectamente, porque Él se ha identificado, ha estado envuelto en mi dolor, es más, sufrió más de lo que yo he sufrido. Que cuando yo clamo a Él, no estamos clamando a alguien que no te entiende. Yo no sé si alguna vez tú has habido la experiencia frustrante de tener un problema y viene una persona y dice, pues cuéntame, ¿cuál es el problema? Mire, tal, así, pero ven a buscarte a fulano. Y viene fulano y dice, pues dígame, ¿cuál es el problema? Y tú tienes que volver a contar la bendita historia desde el principio, porque como es alguien nuevo que no sabe lo que está pasando, tú tienes que fajarte a detallárselo, ¿verdad? Ah, pues déjeme buscar al gerente. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, no hay que hacer eso con Dios. Mira, una de las glorias de Romanos 8. Romanos 8 habla de un espíritu que hay en nosotros que intercede por nosotros, y dice esto Romanos 8, con gemidos indecibles. Necesito que tú consideres por un momentito lo que eso quiere decir. ¿Tú sabes lo que es un gemido indecible? Uno de esos llantos tan profundo que no viene acompañado ni de palabra, no es posible palabra. Es como algo desde lo profundo de nuestro ser que sale adolorido. Hoy lo que te está diciendo Pablo, mira, para que estén en paz, ese es el idioma del Espíritu. Él habla gemidos indecibles. Él habla dolor inimaginable. Él entiende aflicción impensable. Él habla todos esos idiomas. A mí no me gusta. Una de las mañas que uno tiene en la vida, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayoría que está aquí sabe que me crié en los Estados Unidos y que el inglés es mi idioma nativo. Entonces, yo casi siempre estoy acostumbrado a poder entender plenamente cuando estoy en un lugar, sea en inglés, sea en español, ¿verdad? Hasta un chin de francés uno entiende, qué sé yo cuánto. O sea, pero yo tuve un momento que trabajar con unos japoneses. Y qué cosa más incómoda cuando gente está hablando y tú no entiendes nada de lo que está pasando. Es genuinamente incómodo. Y pensar que Dios siempre te va a entender. Aun cuando tú no sepas, a María Isabel le pasa eso mucho hablándome a mí. Mira, espérate, que no sé cómo decirte, es una palabra, pero no la encuentro. María quiere como que yo le ayude a encontrar la palabra que ella está supuesto decirme a mí para yo entender, ¿verdad? O sea, pero con Él nunca está el tema. De si tú me entiendes, ¿por qué te estoy diciendo esto? Esto conecta con lo que estamos hablando. O sea, Él habla ese lenguaje para acompañarnos. No es porque Él es el autor de mi mal, porque me ama aún dentro de la situación que yo estoy manejando. Y es tan importante tener como claridad y entendimiento con ese punto. Chévere, déjeme ver. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, señalar algo? Se va. Flor, por favor. Tráigame el micrófono para adelante.
Creo que es el momento indicado para decirle que lo que usted acaba de decir es la verdad más grande de la que alguien puede escuchar. Sí, en los momentos más difíciles, y lo digo con conocimiento de causa, de verdad que fui al encuentro y sí, conocí a un Dios, pero en el momento más difícil de mi vida, lo vi cara a cara, me abrazó, nunca me falló. Quizás en algún momento podemos pedir algo, pero a veces lo que pedimos no lo recibimos y no sabemos que tenemos lo mejor, eso que es su compañía, su es consuelo, su comprensión, y que cuando Él promete, cumple.
Amén.
Prometió darme fuerza en el momento y me dio las alas de las águilas.
Amén.
Amén. Ese es ese Dios que le servimos.
Gracias. Y déjenme de freco expandir un poquito, ¿verdad? Porque si tú quieres hablar de momentos difíciles, uno puede pensar rápidamente en perder un ser querido. Pero te dirían psicólogos, psiquiatras, de todo como especialista en conducta humana, te diría que perder un hijo no tiene rival. Y sabemos que Flor, Angie y Hugo caminaron por un proceso, ¿verdad? Unos años atrás, a donde lejos de su fe desaparecer, fue fortalecida en medio de lo que ellos manejaron. O sea, y es un testimonio justamente a esto que hemos estado hablando esta noche, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más quiere decir algo o comentar algo? Pues yo estoy loco. Yo no lo voy a forzar. Yo estoy loco por arrancar Jueces 10, porque hay una serie de cosas bien chéveres. En el principio hay tres cosas extraordinarias en ese capítulo de Jueces 10 que ameritan nuestro tiempo y nuestra atención. Sobre todo, si ya tú te has ido hartando del ciclo de los jueces. O sea, yo no sé tú, pero ya, ¿cuántas veces lo hemos visto ya? Israel se aleja, clama a Jehová, levanta un salvador, lo libra, ¿verdad? O sea, y uno pensaba que era un relajo. O sea, eso pasa una vez y otra y otra y otra y otra. ¿Y va a pasar otra vez? Pues sí, va a pasar otra vez. Si tú te has cansado de ese ciclo, lo que pasa en el capítulo 10 es extraordinario. Eduardo. No, te lo van a dar, no te apures.
Pastor, yo tengo un amigo que continuamente vive provocándome. Y una de las veces que él lo hizo tirándome con una recortada al pecho fue cuando él tomó, yo creo que le hice el comentario en alguna oportunidad, él tomó pasajes de la Biblia extraídos todos del Viejo Testamento, donde lo que se presentaban eran escenas de crueldad extrema. Uh-huh. Entonces él decía, en ese es el Dios que tú dices que es amor y que es bondad, que los niños de la matanza, de que nació uno que va a ser rey, arráncame el cocote a todos los niños. O sea, en ese es el... Y yo siempre he pensado en la frase que usted repite de que siempre que tú analices algo en cualquier texto, pero más en la Biblia, procura qué contexto había, qué estaba pasando. Yo pienso que tiene mucho que ver con esto que usted está planteando.
En parte, Eduardo, en parte, pero hay otra realidad en esto. Y es una forma muy contundente de responderle a aquellos que quieren resaltar todas las atrocidades de la Biblia. Y es ser muy, muy transparente. Óyeme, absolutamente. Eso es completamente barbárico. O sea, señores, nosotros leímos en el libro de los jueces que una tipa coge una estaca y se lo atraviesa por el cien a un hombre. Eso es digno de una película de Hollywood, esa bien sangrienta, ¿tú me entiendes? O sea, es barbarie. ¿Qué valor puede haber en eso? Que no sea retratar la crueldad del corazón humano. ¿O tu amigo cree que ese no es él?
No, él me... ¿Eh? Ahora recuerdo exactamente un detalle. Él me dice, ¿por qué cuando Sodoma y Gomorra, Dios no tomó en consideración a la cantidad de niños que vivían ahí, a los viejos? O sea, esa clase de
sí, sí, de... pero es que son argumentos, Eduardo. O sea, digamos, déjame repetirlo primero, ¿verdad? La Biblia retrata no solamente los ejemplos nobles que debemos seguir, nos da todo lo ejemplo malo que no debemos imitar, ¿verdad? O sea, te da modelo de lo que vivir a tu manera, de ignorar a Dios, de servir a dioses falsos, que muchas veces, no se equivoquen, la idolatría sigue viva, sana, saludable y cogiendo fuerza en el 2023. Idolatría no es un tema de que del pasado, ¿eh? Hoy día tú no ves un becerro de oro, pero frente al dólar todo el mundo se postra, ¿eh? O sea, entonces la idolatría, todas las perversiones del corazón humano están vigentes hoy. Y yo creo que la Biblia, sobre todo libros como Jueces, hace un trabajazo de ayudarte a ver la maldad del corazón del hombre y cómo Dios trata con gente malvada y con gente maliciosa. Habacuc queda en horror cuando Dios le dice, mira, yo levanto a los caldeos, que esa gente van a arrasar con usted. ¿Cómo va a ser? Esos son unos criminales y tú lo vas a usar. Bueno, porque en ese momento, déjame decirte algo, ese tema hablaba ahorita de los espíritus regionales, que es el príncipe de Persia, o sea, hay tantos retratos en el Antiguo Testamento de Dios influir en política humana a través del reino espiritual, y eso es una cosa que tenemos que tener entendimiento hasta en este tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltarte con mucha fuerza, Eduardo, es tu amigo tiene razón, mucha razón, la Biblia bárbara. ¿Cómo que él va a matar a todos esos carajitos? Porque así es la perversión del corazón del hombre. Ahora, lee el contexto, estúdialo. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué estaba sucediendo? Detrás de todo eso, hay un diablo tratando de evitar de que tú seas salvo, de que luz llegue a tu vida. ¿Tú me entiendes? Ese no es el centro de la historia. Eso es un detalle que te ayuda a entender la historia correctamente. Te retrata cuál es nuestro problema. Justamente por eso es que necesitamos un salvador nosotros. Porque lo leemos ahí en el libro, pero lo que no queremos admitir es que eso somos nosotros todavía y que somos capaces de esa barbaridad y cuidados sino mayores en estos tiempos. Pero esa es la realidad del ser humano. Entonces, no se pretende, inclusive, uno a veces tiene cierto, hay que decir como problema, porque uno lo entiende, que en escuela dominical como que damos versiones light de algunas historias bíblicas para no traumatizar a los carajitos que están aprendiendo de Dios, ¿verdad? Porque si le dieran la versión tal cual de David Goliat, o sea que David termina mochándole la cabeza y levantando la cabeza de Goliat, tú nunca, no, le dio una pedra y lo mató. Dicen, y ahí termina la historia. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia se complica un poquito más, ¿verdad? O sea, pero lo que me urge es que tú entiendas de todo corazón, esta noche sin más nada, que hay un Dios bueno tratando con hombres y mujeres en muchos momentos muy malos. Que los cielos son los cielos de Jehová, dado la tierra a los hijos de los hombres. Que aquí en la tierra lo que pasa, lo que gobierna es tu voluntad y mi voluntad. Por eso Jesús nos enseñó a orar que su voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Comenzar a entender que Él es un Dios bueno. Siempre ha sido bueno. Miren, acuérdense, déjenme cerrar con esto. Este último detalle es importantísimo. Hay un momento, no tengo el pasaje a mano. Se lo prometo traer el martes próximo, porque no me gusta hablar de este tipo de cosas sin tener los versos para respaldar. Pero tú sabías que había un momento a donde Jesús le dice a sus discípulos, sus padres y los profetas hubieran dado lo que no tenían para vivir estos momentos que ustedes están viviendo. Tú consideras esa frase, tú estás oyendo a Jesús decirle a los discípulos, ustedes no entienden lo que ustedes están viendo en mí. Los profetas, esos verdugos, esos monstruos, tú sabes que lidería, hubieran pagado cuarto para poder verme a mí sobre la tierra, para poder con precisión ver a Dios, ver lo que estoy haciendo, ver cómo queda expresado el amor de Dios. ¿Se acuerdan los mensajeros de Juan? Eres tú el Mesías, esperaremos a otro. Díganle a Juan lo que están viendo. Que los ojos de los ciegos son abiertos, que los cojos caminan, que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. O sea, básicamente Jesús está diciendo, en Él hay más precisión de entender a Dios, tanta precisión que los profetas hubieran querido estar en el lugar de ustedes hoy. Y es a ustedes que le ha tocado ver y valorar esto. Es tremendo pensar en cómo el Señor se nos ha revelado. Y déjame decirle, ustedes me oyen orar eso mucho porque lo oro mucho. Lloro mucho, permítenos representarte dignamente. Representar a Dios dignamente es representar a Dios en conformidad a la verdad que su palabra presenta. No sean, yo no estoy tratando de buscarte un pleito, pero no sea ligeramente tolerante de gente que pintan a Dios como algo que Él no es. Pasa. Cierro con esto, ya lo último que te voy a decir. Muchos me han oído hablarlo. Muchos años atrás yo me encontré con una amiga querida en el funeral de su hija que murió, una jovencita. Y un cura católico se paró adelante, comenzó a dar su panegírico y hasta que el tigre dice, no, porque lo que pasa es que Dios quería otro angelito y se la llevó para que fuera ese angelito. Y mi amiga, la madre soltera que está, me apretó la mano. Yo digo, no te apures. Y yo me paré. Y me paré al lado del cura. Y dije, buenas noches. Yo sé, yo no he terminado. No, padre, usted terminó. Yo soy el pastor Rafi Paz. Y yo me adueñé del escenario. Y yo dije muy claramente, escúcheme aquí cada uno de ustedes. Si Dios te quitaría a tu único hijo porque a él le hace falta una voz en el coro, ¿tú quisieras saber de ese Dios? Porque yo no. Háblate francamente, yo no. Me quitó un muchachito porque a él le faltaba un soprano más en su coro celestial. No, eso no es un Dios de amor, eso es un Dios abusador. Y es curioso, porque ese mismo ejemplo trae el profeta Natán al rey David. Rey, oye, hay un tigre aquí que teniendo muchísimos animales llegó una visita y le quitó el único animalito que tenía una familia, que ese era Emma, era como comía con ellos en la mesa y ese fue el que él le regaló pan. Y tú sabes lo que dice David. David declara, ese hombre hay que matarlo. Es que el profeta le gira la mesa, ese hombre eres tú, rey. Pero lo que necesito retratarte es aquel ejemplo, eso es mal representar al Padre. Él quitó para él tener y dejarte sin nada, que el Dios que te dio su único hijo ahora está cobrándote el hijo, quitándote el tuyo. ¿Eh? No, ese no es su corazón ni su naturaleza. Pero mucha gente mal representan al Padre. Si la gente tuviera una visión clara del Padre, todos vendrían huyendo hacia Él. Se tirarían de cabeza en sus brazos. Pero no lo ven claramente. Lo ven distorsionado, lo ven representado de maneras que no llama, llena de temor y de inseguridad. Entonces represéntenlo dignamente.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.